Continuamos con nuestra serie, exponer en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versos del 1 al 33, entre otras escrituras. Y en el estudio de hoy veremos la diferencia de los milagros del Señor cuando alimentó a los 20,000 judíos y a los 4,000 gentiles. Y cuando sentía compasión, decía que se le removían las tripas y sentía dolor de estómago. Y también porque los escribas y fariseos no aceptaban aquello como milagros. Ellos querían ver y querían oír que Dios desde el cielo le dictara aquellos milagros. Eso es lo que vamos a ver en el estudio de hoy, en una forma clara y tangible. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Digámosle, Padre Santo, claramente estamos en tu presencia y calmamos nuestros corazones. Así como el salmista nos dice que nuestro corazón está bien atendido como cuando el niño está siendo alimentado por la madre. El niño está contento, protegido por la protección que siente en el lecho de su madre. Así nos sentimos, Padre Santo, en tu presencia. Nos sentimos con una confraternidad hermosa. Padre Santo, te damos el permiso para que hables a nuestras vidas, que nos hables de verdades que quizás se nos habrán olvidado, verdades que quizás algunos no han oído. Sí, Padre Santo, verdades que a lo mejor se nos han olvidado al paso del tiempo. Padre, te pedimos y te damos permiso que nos vuelvas a recordar, que nuestra mente no divague, para que así cuando lo oigamos no pensamos, oh, esto no es para mí, es para otra persona, sino saber que tú nos estás hablando en nuestro corazón, Padre Santo. En la misma Escritura, ayúdanos para entender, Padre Santo, para entender el ministerio del Señor Jesucristo a este tiempo tan particular. Sí, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo al libro llamado Guinness, que es el que guarda los récords mundiales, el sándwich más grande que se ha hecho, el empalado más grande que se ha hecho, fue hecho el abril 24, 2004, en la Ciudad de México. Un solo sándwich que pesaba 6,699 libras. Casi 7,000 libras pesaba este empalado. Imaginemos qué tipo de sándwich era este. Así que solamente el pan que lo cubría arriba, se requería que viniera un grupo de hombres para poder mover aquel pan. Yo no sé qué tan práctico sería o qué era la idea. Podemos comprender que tuvieron que cortarlo en pedazos para podérselo comer. Pero este grupo de personas mexicanas, su intención era establecer un récord mundial. Vamos a venir aquí al capítulo 8 del Evangelio de Marcos para ver la cena número 2 más grande que está escrita en las Escrituras. La primera, ustedes recuerdan, fue cuando el Señor alimentó a los más de 20,000 personas en el capítulo 6 de Marcos, cuando Jesús tomó 5 panes y 2 pececillos, los bendició, dio gracias a Dios, y fue la multitud más grande que el Señor alimentó. Porque dice en ese capítulo 6 de Marcos que eran específicamente 5,000 hombres. Esto nos lleva a entender que eran una cantidad como de 20,000 o más personas, porque tenían que haber incluido sus mujeres y sus niños. Así que algunas personas han opinado que pudo haber sido hasta 25,000 personas que se alimentaron en aquel bastimento que traía aquel jovencito. Ahora venimos a la segunda cena más grande que el Señor alimentó, y esto nos lleva a recordar aquel sándwich en la Ciudad de México, que era para una sola cena. En esta ocasión la multitud es diferente, donde el Señor va a alimentar a estos casi 4,000 gentiles. Dice bien claro en el verso 9 que eran 4,000 personas. Este milagro que estamos viendo en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, posiblemente de todos los milagros que el Señor haya hecho, este milagro es uno de los que se ha descuidado más. Le damos menos importancia a este milagro porque es tan parecido a cuando el Señor alimentó a los 5,000. Así que llegamos a 4,000 y pensamos, oh, qué diferencia hay. Fue más grande el milagro de los 5,000. Pero uno es tan importante y tiene tanto significado como el otro, porque son dos diferentes milagros que el Señor hizo y el Señor tiene una razón para cada milagro. Vamos a ver en el estudio de hoy qué es la diferencia. Por ejemplo, para ver que son dos milagros diferentes, cuando el Señor alimentó 5,000 personas, las multitudes habían estado con el Señor por un día. Aquí en el capítulo 8, la Escritura nos dice que la multitud había estado con el Señor ya por 3 días. Y a este punto dice que estaban con mucha hambre, a punto de desmayo. Otro punto, cuando Jesús alimentó a los 5,000 hombres, que creemos que eran más de 20,000 porque incluía a sus mujeres y sus niños, Jesús les dijo que se sentaran en el zacate. Marcos hasta se atreve a decir que había grama verde. Por eso es que en aquel episodio sabemos que tomó lugar en el área de Galilea, quizás como por el otoño o a la primavera, porque había grama verde. Aquí dice que se sienten en tierra. No se menciona grama, probablemente porque ahora ya pasaron meses y quizás es el tiempo de calor donde la grama ya se secó y eran unos lugares desiertos en todo caso. Otra diferencia es que en el capítulo 6, cuando se alimentaron los 5,000, habían 5 panes y 2 pececillos. Aquí, en este caso, cuando se alimentaron los 4,000, eran 7 panes y unos cuantos pececillos. No nos dicen cuántos, unos cuantos pececillos. Entonces, en el capítulo 6, cuando se alimentaron los 5,000 hombres, también recogieron ¿cuántas cestas? 12 cestas de sobras. Fue lo que recordaron, 12 cestas. Aquí, en el capítulo 8, dice que recogieron 7 canastas. Hay diferencia. Unas fueron cestas, estas son canastas, porque en idioma griego son 2 canastas completamente diferentes. Hay diferencia. En el capítulo 6 fueron cestas. Eran canastillos donde la gente llevaba su bastimento cuando salía. Pero en este caso que estamos leyendo en el capítulo 8, habla de 7 canastas, que quede bien claro. Podemos entender qué es la diferencia. Estas son canastas que hasta puede caber un hombre en estas canastas. También podemos ver otra diferencia entre la localidad. En el capítulo 6 sabemos que cuando Jesús alimentó a los 5,000 hombres, esto tomó lugar estrictamente en Galilea, en un lugar donde habitaban los judíos, donde había cientos de pueblos rodeando el mar de Galilea. Acá, este milagro tomó lugar fuera de Galilea, en una área llamada Decápolis, que ya hemos mencionado en otros estudios. Deca quiere decir 10 y polis es ciudad. O sea que aquí había 10 ciudades. Era una región donde vivía en su mayoría era gentes gentiles. Son suficientes diferencias para nosotros poder entender que fueron dos milagros completamente diferentes. Vamos a leer en Marcos 8 y verso 1 que dice, en aquellos días. ¿Qué día se refiere? En los días que Jesús y sus discípulos estaban en aquella área de Decápolis. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron instantáneamente, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos? aquí en el desierto. Notemos, aquí dice estos y dice desierto. Y Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas, queda bien claro, canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió el Señor. Bueno, podemos ver bien claramente aquí, cuando leemos aquí, se ve medio raro de que los discípulos podían hacer este tipo de pregunta al Señor. Hace apenas unos cuantos meses, ¿cómo es que posible que los discípulos pudieran olvidar el milagro del capítulo 6 de que Jesús alimentó más de 20,000 personas? Esto no lo iban a olvidar los discípulos tan fácil. Ni tú ni yo lo olvidaríamos, porque se ve medio raro de que en el verso 4 los discípulos le preguntaron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Uno fácilmente puede pensar de que la respuesta que le dan al Señor es que cuando Jesús dice compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo, los discípulos se habían de haber sonreído luego y decir, muy bien, ya sabemos lo que toma lugar enseguida, vamos a ver un milagro. Sabemos que aquí no hay panadería ni tortillería donde ir a conseguir comida, pero sabemos bien lo que el Señor puede hacer. Recordamos lo que el Señor hizo en Galilea. Jesús simplemente da la palabra y todo cambia. Así que no, aquí no hay ningún problema. Jesús va a suplir las necesidades, así como lo hizo en Galilea. Parece ser que suena como que a los discípulos se lo había olvidado, pero no se les había olvidado. Simplemente los discípulos están tratando de decir que quede claramente de que esto es algo diferente. Cuando yo leo casos como este en el Nuevo Testamento, mi mente viaja al Antiguo Testamento, cuando los hijos de Israel se quejaban en el desierto, con todo y que el Señor los alimentaba con maná del cielo, les dio agua de la roca y les dio luz durante la noche y nubes durante el día para que no tuvieran calor. Con todo y esto, la Escritura nos dice que los hijos de Israel se quejaban, murmuraban, aún contra el siervo de Dios, aún contra Dios mismo. Entonces, pensamos, ¿es posible, después de todos esos milagros que pudieron ver, de que Dios los alimentó con maná del cielo, agua de la roca, luz por la noche y nubes durante el día, y les abrió el Mar Rojo? Con todo y eso, esta gente se quejaba. Venimos al Nuevo Testamento y encuentro que las cosas no han cambiado mucho. Así que los discípulos reaccionaron pensando, aquí no hay de dónde conseguir pan, ni tortillas, ni alimentos. Yo no sé cómo te sientas tú cuando te encuentras en una dificultad, pero yo me imagino que tú y yo somos muy parecidos. Somos como estos señores. Yo conozco la palabra de Dios, conozco sus promesas, pero mi reacción inmediata cuando veo una situación difícil, me quedo pensando, oh, esto va a estar difícil, esto es algo muy difícil, esto va a ser difícil. Pero pensemos, la reacción de Sara cuando el Señor visitó a Abraham y Dios habló con Abraham diciendo, yo regresaré después de varios meses a cierto tiempo del año, porque tu esposa Sara va a darte a luz a un hijo. ¿Cómo fue la reacción de Abraham? ¿Cómo fue la reacción de Sara? Más bien, ella estaba en la tienda enseguida detrás de la pared oyendo. Y ella no se carcajeó, pero la escritura dice que se rió con una sonrisa en secreto, pero se rió cuando oyó la conversación. Ni siquiera se carcajeó, simplemente pensó y diciendo, yo ya soy anciana, mi esposo ya es anciano, ¿acaso me volveré a gozar en mi ancianidad? Entonces vino una voz que le dijo, ¿por qué Sara se ha reído? ¿O por qué se rió Sara? ¿Acaso hay para Dios alguna cosa difícil? Y Sara dijo, yo no me reí. No me he reído diciendo, pero el Señor le dijo, sí, sí te reíste, yo te oí. Esta es una buena pregunta que debemos de hacer nosotros. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿O hay alguna cosa muy duro para que el Señor la haga? ¿Qué puede ser difícil para el Señor? ¿Un catarro? ¿Que alguien venga a ti y te diga, traigo catarro, ora por mí? Oh, sí, rápidamente oras por él, dices, te vas a sanar. Pero, ¿cómo reaccionas cuando viene a ti una persona que te diga, necesito que ores por mí, el doctor me dice que tengo un cáncer terminal? Uf, reaccionas y dices, oh, esto está difícil, estará difícil para ti y para mí. ¿Pero hay para Dios alguna cosa difícil? No. Dios puede sanar el catarro como sanar el cáncer terminal. Alguien hizo un comentario y dice, cuando Dios quiere hacer algo maravilloso, comienza con las cosas difíciles. Cuando Dios quiere hacer algo mucho más maravilloso, comienza con a mostrarte lo imposible. Miles y miles de personas se reunieron aquí. No era como en Galilea, cerca del mar de Galilea, allá había peces, había pescados, había cientos de pueblos que rodeaban aquella área, así que ahí había mucho que comer. Se podía haber recogido comida de los pueblos de enseguida, pero en esta área es un lugar desierto donde no hay mucha gente. Dice aquí que era la región de Decápolis, como ya hemos explicado. Decápolis quiere decir, Deca quiere decir 10. Polis quiere decir ciudades. Decápolis, 10 ciudades. Estas son 10 ciudades greco-romanas que son una región del Imperio Romano que están a la parte oriental del Imperio Romano, la frontera más lejos del Imperio Romano, que es Decápolis. Así que ahí habían 10 ciudades que tenían una cultura greco-romana ocupada en su mayoría por gentiles, no judíos. Así que era un lugar más austero, aún geográficamente. Por eso es que no había tanta gente judíos ahí, porque los judíos preferían irse a vivir cerca del mar de Galilea. Entonces, aquí los discípulos, en el verso 18, dicen, ¿cómo es que alguien va a poder alimentar a estos en el desierto? En el verso 4 de Marcos 8. Yo creo que la clave para entender lo que la Escritura nos quiere enseñar aquí, cuando los discípulos en el verso 4 dijeron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? No es que a los discípulos se les haya olvidado el milagro que el Señor hizo cuando alimentó a los 20,000 o más, sino tenemos que pensar que aquí hay un mensaje que Dios puede... Los discípulos sabían bien que el Señor podía hacer todo tipo de milagro. Entonces, los discípulos no están equivocados, sino que tenemos que entender. La interpretación aquí es que, por ejemplo, yo no sé cómo va el Señor a realizar, a solucionar aquí esta situación. Pero cuando los discípulos dijeron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos? Se refiere a los gentiles que existían en aquella región y están en el desierto. Estamos entre un grupo de gente de los gentiles que no están bajo el pacto con Abraham. No estamos... Sabemos que el Mesías vino para los judíos primero. Así que, ¿cómo es que aquí Jesús va a realizar este milagro. Entonces, por eso es que los discípulos pensaban en que había que conseguir pan, porque no creían que el Mesías iba a realizar el milagro a esta gente. En su mayoría eran no judíos. Así que lo que está pasando aquí, que el Señor está preparando a esta gente para la gran comisión, los va a enviar a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito al mundo. Jesús no va a comenzar a discutir con ellos y decirles, ustedes deben entender que yo vine no nomás a los judíos, sino para todo el mundo. Se lo dice en otras ocasiones. Aquí los discípulos están bien convencidos de que Jesús como Mesías vino a los judíos. Así que aquí Jesús les va a mostrar de que su mensaje no es solamente para los judíos, su mensaje y su amor no es solamente para los judíos, y su compasión no es solamente para los judíos, sino que todo es para todo el mundo, es para Decápolis, para Samaria y para todo el mundo en general que quieran aceptar al Señor Jesús. Así que algunos se preguntan, ¿cómo es que Jesús trata con los incrédulos, con los gentiles? No tenemos que explicarlo, sino que el Señor simplemente les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Notemos, dice, en tierra. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, si tú te habías preguntado por qué nosotros los cristianos siempre oramos en público antes de comer, porque Jesús lo hizo entre los gentiles. Por eso es que nosotros lo hacemos también en público. Yo creo que cuando Jesús partió los panes y oró, quizás los discípulos pensaban, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo es que aquí Jesús está entre los gentiles? Jesús estaba bendiciendo los alimentos antes de distribuirlos. No se nos olvide que estos discípulos están pensando, somos judíos, él es judío, y este es en su mayoría los que van a, los hambreados aquí, en su mayoría son gentiles. ¿Cómo es que Jesús tiene compasión con ellos? Un punto interesante aquí. Una de las únicas veces que Jesús dijo específicamente y declaró que tenía compasión fue en este incidente en tierra de gentiles. En el verso 2 dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Jesús está diciendo que tiene compasión aún de los gentiles. Les ordenó que se sentaran, partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de los, y los pusieron los discípulos delante de la multitud. Muy bien. Entonces, esto es un principio interesante que podemos ver aquí. Jesús hizo aquí y alimentó a los judíos primero, y luego vemos aquí que partió y dio a los discípulos para que los pusiesen delante de los, y los pusieron delante. Este es el principio que encontramos también en las escrituras de Pablo, porque Pablo da testimonio que Jesús vino a los judíos primero y luego a los gentiles. Alimentó a los judíos y también aquí usa a los discípulos como judíos y luego a través de los judíos alimentó a los gentiles. Esto es interesante porque Jesús tenía que ocupar a los discípulos. Es una buena pregunta. ¿Tenía que ser así? Jesús simplemente podía haber dicho, háganse un poquito para atrás y vean lo que voy a hacer. Y de repente elevar sus brazos al cielo y ¡pum! Repentinamente hubiera aparecido toda aquella comida. Maná hubiera descendido del cielo. Sucedió en el desierto, podía suceder aquí también. Háganse para atrás, jovencitos, ¡pum! Podía haber hecho que aparecieran hamburguesas, hasta hamburguesas con chile verde. Ahora veremos cómo el Señor Jesucristo usa instrumentos imperfectos, tú y yo, y también veremos el patrón que usó Jesús, como siempre concluía con comida o una cena. Vamos a ver también en Apocalipsis 14 y en 1 de Corintios 1, 27 y 28. Aquí Jesús les está dando una lección que los va a enviar a la gran comisión. Los va a enviar hasta el fin del mundo para lograr la obra que quiere hacer en todo el mundo. Por eso es que aquí, ¿tú crees que Dios te necesita a ti o a mí para que la palabra se extienda? En caso de que no hayas entendido, te voy a decir, no. Dios no necesita a ninguno de nosotros. Dios puede hacer la obra sin ocuparnos a ti, a mí. Pero Dios se rebaja al nivel de nosotros para mostrar que nos quiere envolver en su obra. Aquí Jesús utilizó a los discípulos para que distribuyeran la comida. Jesús está dando a entender, Dios quiere utilizarte a ti. Quiero envolverte. Yo he oído algunos predicadores que dicen que Dios te necesita, Dios me necesita. No, Dios no te necesita ni a ti ni a mí. Dios tiene todo poder. Para comprobar este punto, al fin de los días, en Apocalipsis 14, la Escritura dice que Dios va a enviar un ángel del cielo, descendiendo del cielo para predicar el Evangelio eterno a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, con un ángel que vendrá del cielo. Y un ángel va a predicar por todo el mundo. De esta forma, todas las gentes oirán el Evangelio y nadie se considerará inocente y que nunca oyó el Evangelio el día del juicio. Cuando yo leo esto en el Apocalipsis 14, me pregunto, ¿por qué no Dios siempre utilizó ángeles desde el principio para evangelizar a todas las generaciones? Es decir, ahí viene el ángel predicando el Evangelio por todo el mundo. No, Dios determinó que quiere utilizar gentes imperfectas como tú y yo. Tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere tener más gloria. 1 Corintios 1, 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Por ejemplo, si tú sabes que un equipo de médicos se suben a un avión lujoso, un Boeing 747, y llevan un cargamento de medicinas e instrumentos modernos y van y aterrizan en un pueblo, en una región del mundo no desarrollado, un país del tercer mundo, y realizan muchas operaciones y la gente sana, tú dirás, pues claro, iban bien preparados, pero ¿qué tal si dos o tres doctores cirujanos con simplemente navajas de bolsillo van y realizan operaciones en los países del tercer mundo y las gentes se sanan, las gentes quedan sanas porque aquellos cirujanos intervinieron? Entonces tú dirás, esos doctores sí son maravillosos, eso sí saben cómo utilizar su entendimiento con unas simples navajas. Por eso es que cuando Dios hace una obra maestra, utilizándote a ti, a mí, con todo y que somos tan imperfectos, de esta forma Dios tiene más crédito. Porque entonces yo digo, cuando veo que Dios me utiliza a mí y a ti siendo imperfecto, yo digo, amén, amén. Así que, cuando dice Juan 3:16 que Dios de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, yo soy uno de todos aquellos. Yo contesto al Señor, le digo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Es lo que hicieron los discípulos aquí con el Señor. Jesús partió el pan, se los dio a ellos lo distribuyeron a la multitud. Y en el verso 7 también vemos que tenían unos cuantos pececillos, y dice, también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante de las gentes. Entonces, dice que comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. 7 canastas de sobras. Y eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Como ya mencioné, estas canastas no eran cestas. Estas eran canastas piscadoras, como aquellas canastas que utilizamos para piscar el maíz allá en La Soledad, Chavinda, Michoacán. Así son estas canastas piscadoras que recordamos en el capítulo 9 de los Hechos, cuando los hermanos ayudaron a escapar al apóstol Pablo y lo bajaron por el muro de la ciudad en una canasta. Este es el tipo de canastas que aquí se refiere. Unas canastas tan grandes que hasta cabe un hombre en esas canastas. Un humano puede caber en estas canastas. Esas son las canastas que aquí se utilizan, que recogieron de aquí 7 canastas. Quiero explicarles esto, que quede claro, porque esto para mí es fascinante. Me fascina el pensar. Va de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí. Cuando quiero que ustedes vayan al capítulo 7 de Deuteronomio, donde el Señor comienza ese capítulo diciendo, cuando el Señor los introduzca en la tierra prometida, a la que ustedes van a entrar y van a poseer, va a expulsar a las naciones que están en la tierra de Canaán, para que Israel se establezca ahí. Dice, esa tierra va a expulsar todas las naciones que hay ahí. En Deuteronomio capítulo 1 comienza explicando y menciona las diferentes naciones que viven en aquella área. Son 7 naciones, fíjense, son 7 naciones. El número 1, el Ateo; 2, el Gergeseo; 3, el Amorreo; 4, al Cananeo; 5, al Fereseo; 6, al Heveo; y 7, al Jebuseo. Son 7 naciones por todas. 7 naciones que estaban habitando la tierra que Dios le había prometido a los hijos de Israel. Esa es la tierra. ¿Cuántas panes tenían aquí? 7. ¿Cuántas canastas recogieron? 7. Parece ser que hay un parecido aquí. Hay una correspondencia de 7, 7, 7. Estas naciones gentiles, que eran 7 que fueron expulsadas, Jesús está diciendo, tengo compasión de ellos. Lo dice bien claro en la palabra que Jesús utiliza aquí. Compasión es, en nuestro idioma son más de una palabra, pero en el griego eran una sola palabra que decía flanxinoman. Flanxinoman. Habla de nuestro estómago. Está diciendo, siento compasión, me duele el estómago en pensar en la compasión que siento por esta gente. Así que, verso 9 nos dice que eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Uno de los escritores que nos ha escrito a la historia, este hombre historiador se llamó Alfredo Ironsham. Este señor nos dio un punto de vista muy hermoso. Dice que toda fase del ministerio de Jesús concluía con comida. Cuando concluyó su ministerio en Galilea, alimentó a casi 25,000 personas. Cuando concluyó su ministerio en la región de los gentiles, también concluyó con alimentando a 4,000. Cuando concluyó con su ministerio judío, alimentó a sus discípulos en la última cena. Esto es interesante y digno de ser mencionado. Continuamos con Marcos 8 y verso 10, dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Magdala. Yo espero que ustedes se pregunten, ¿dónde es Dalmanuta? Dalmanuta es la única vez que se va a mencionar aquí en las Escrituras. Aquí es aquí en Marcos 8:10. Se menciona en otras literaturas históricas, pero en la Biblia es la única vez que vas a encontrar Dalmanuta. Mateo dice que viajaron y llegaron a Magdala. Aquí Marcos dice Dalmanuta. ¿Quién era de Magdala que conocemos en la Biblia? María Magdalena. Aquel pueblecito al norte del mar Tiberías, cerca de Galilea. Ahí es lo que era el antepasado Dalmanuta. En el tiempo moderno era Magdala. Y es donde se establecieron. Si ustedes vienen a leer con nosotros, recuerden que entramos al mar de Galilea y tratamos de viajar para cruzar el mar de Galilea, y por la orilla del occidente está un pueblecito, y ahí es como que hace una esquina la playa, y después de aquella esquina, al pasar por la orilla de aquella esquina, hay ahí unas ruinas que todavía se pueden ver. Son ruinas que existen de donde han excavado los arqueólogos. Ahí es lo que se llamó Dalmanuta. Así, al lado izquierdo, de cuando estamos viajando, cruzando el mar de Galilea. Cuando vengamos con nosotros a Israel, se los voy a mostrar donde era Dalmanuta y luego vino a ser Magdala. A esa orilla está Magdala. Ahora veremos cómo el Señor advirtió a los apóstoles y a nosotros que nos cuidemos de las enseñanzas de los fariseos. Continuamos leyendo en Marcos 8:11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con el Señor, pidiéndole señal del cielo para tentarle, y gimiendo él en su espíritu. Esto quiere decir que esta gente vinieron a probar al Señor. Parece ser que lo estaban persiguiendo, se escondían, sabiendo que la popularidad del Señor estaba creciendo, y los fariseos estaban perdiendo miembros. Por eso sentían celo, odio contra el Señor. Y le dicen al Señor en el verso 11, Señor, queremos ver señal del cielo. Jesús podía haberles dicho, pues no estuvieron conmigo cuando he visto cómo he alimentado a las multitudes. ¿A qué se refieren cuando dicen que quieren señal del cielo? Ellos dicen claramente, estaban pidiéndole señal del cielo, pero dice ahí que era para tentarle. La palabra que Marco utiliza aquí para estos milagros no se utiliza aquí. Aquí Marcos usa, cuando habla de milagros, usa el término dynamics, dinámicos. Aquí esta palabra es diferente, es suninam. En otras palabras, ellos quieren que directamente Dios del cielo dé la orden para luego Jesús obedezca la voz del cielo. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿qué sucedió? Los judíos supieron que el Espíritu Santo había descendido como paloma o en forma de paloma, y algunos lo pudieron testificar. Así, aquí, los fariseos quieren que Dios se manifieste dándole a Jesús la autoridad para hacer sus milagros como Mesías. ¿Por qué es que estos piden este tipo de milagros? En el capítulo 13 de Deuteronomio y capítulo 18, en anticipación a de que vendrían falsos profetas y harían milagros, ahí se explica con detalle que cuando esta gente iban a comenzar a llamarse profetas, y en Deuteronomio 13 y 14, si alguien viene y hace milagros, en su mayoría, sin hacer, como se explica en el Torah, en la ley de Moisés, son profetas falsos. Es que tiene que haber alguna forma de que poder ver que los milagros que Jesús son auténticos por Dios. Así que ellos querían ver, querían un simianán, un milagro que Dios le hubiera ordenado a Jesús desde el cielo. Es lo que ellos querían ver. Por eso, pues, pedían milagro del cielo. Continuamos leyendo en el verso 12 lo que el Señor les contestó a estos, a los fariseos. Dice en el verso 12 que gimiendo en su espíritu, Jesús simplemente, qué gente que nunca va a entender. Continúan con su cegatez a contra de la obra de Dios, porque están bien contaminados de su religión falsa. Aquí, cuando dice que Jesús gimió, se encuentra en las Escrituras dando a entender que Jesús suspiró, se sintió y mostró desesperación de la insistencia de que lo estaban tentando y una y otra vez venían para tentarle. Verso 12 dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señales esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Se fue a la otra ribera. En otras palabras, pensó, ya no puedo con estos. Ya esto es, no es que no podía, sino que pensó, como les dijo en otras ocasiones, ciegos, guías de ciegos. Así que, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra orilla, como a la parte oriental. El verso 14 dice, habían olvidado de traer pan y los tenían, sino no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Es lo que estaban pensando ellos, porque no trajimos pan, que nos está diciendo de la levadura. Esto es interesante, ¿verdad? Que ellos pensaban que se refería a el pan. Cuando yo leo esto aquí y me pregunto, ¿estos están ciegos? ¿Por qué están pensando que el Señor habla de pan, siendo que han visto que Él multiplicó los panes? ¿Cómo es que ellos se refieren, creen que el Señor se refiere a el pan? Se sienten incómodos porque tenían simplemente una sema de pan. ¿Solamente traemos un pan? Entonces, aquí se preocupan por el pan físico y mencionan que nomás traen un pan. Y Jesús quiere utilizar lo que había sucedido cuando Él alimentó y que los fariseos le pedían señal del cielo. Entonces, por eso es que el Señor utiliza el término levadura. Cuando dice, cuidarse de la levadura de los fariseos y de Herodes. Levadura puede ser significado de doctrina falsa, religión contaminada, que es la palabra de Dios adulterada. Es lo que Jesús les quiso dar a entender. Piensen por un momento. Vemos que se crea el problema cuando el grupo de gente inteligentes, humanos, se reúnen para hacer sus decisiones. Muchas iglesias se acostumbran a tener comités para una cosa, comité para otra cosa, se reúnen de diferentes comités para tomar acuerdos, pero no incluyen al Señor. No incluyen al Señor Jesús. Todo lo que tenían que haber dicho, Señor, explícanos qué quieres decir con esto de la levadura. No tenían que continuar dudando o tratando de uno al otro creerse más inteligente que el otro, pensar, yo lo entendí, tú no lo entendiste. Simplemente podían haberle dicho, Señor, explícanos qué quieres decir con esto de la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Por qué no le preguntaron? Hablen con él, lo tienen al frente. Tú y yo ahorita lo tenemos al frente. Y Dios no se admira de que le hagamos pregunta. Porque levadura es un tipo de malignidad, un tipo de, cuando la palabra es adulterada y mal interpretada, se puede convertir en una doctrina falsa, una religión contaminada, que es la palabra de Dios adulterada. Tengamos cuidado con eso. Ustedes dirán, tendremos que comparar los evangelios. En el evangelio de Mateo, Mateo dice que Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, y también dice, y también cuídense de la doctrina de los fariseos. En Mateo explica que de que habla de levadura y doctrina, o sea, de estos fariseos legalistas que nomás están tratando de enseñar doctrina falsa, doctrinas de hombres. Por eso es que esa doctrina falsa se puede extender y Jesús nos está previniendo a ti y a mí. Ahora, Lucas explica de que Jesús dijo, Cuídense de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Ustedes son muy religiosos y se creen muy legalistas, pero son un montón de hipócritas, por lo que dicen en Lucas 12:1, dice, levadura de los fariseos, que es hipocresía. Y luego de Herodes, había un grupo de herodianos que era un partido político, que ellos creían que iban a cambiar el destino de los judíos ayudando a Herodes y cambiar con política, algo que no ha cambiado en nuestros días. Tanta gente cree que los políticos van a cambiar nuestro mundo para bien. Eso es mentira. Los políticos nunca lo van a lograr. Por eso es que Jesús dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodeos. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entendiendo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, ni aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000 personas, cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Ellos le dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Jesús les habla de las 12 cestas y 7 canastas. Yo me siento contento de no haber estado en aquel barco. Algunos dicen, ¿cómo me gustaría haber estado en los días del Señor y estar con el Señor? ¿Estás seguro? Mira lo que te hubiera sucedido. El Señor te hubiera reprendido una y otra vez por tu incredulidad, principalmente de episodios como este. Imagínate que Jesús mismo te reprenda. Eso debe haber sido doloroso para estos discípulos. Porque Jesús le dice, ¿qué tontos sois? ¿No pueden figurar estas cosas tan simples? ¿Su corazón está endurecido? Jesucristo siempre ablanda los corazones endurecidos si es que nosotros lo aceptamos. Uno de los problemas para las gentes espirituales y gentes morales es esto, que llegan a un punto que endurecen su corazón, endurecen sus corazones. Verso 18, Jesús les dijo, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5,000 panes, ¿cuántas cestas recogisteis? Habla Jesús de condiciones espirituales, porque Jesús está diciendo, cuando no entiendes el mensaje espiritual vas a fallar y vas a tener problemas porque y vas a llegar a un punto que se te va a endurecer tu corazón. Te quedas distanciado, separado, desligado espiritualmente de la verdad de Dios y de las Escrituras. Pero dice, ¿cómo es que no entendéis? El Señor se estaba refiriendo a la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esa incredulidad que existía entre los fariseos existe también, existían los herodianos, y se ha esparcido como la levadura se esparce en la harina que se está preparando para hacer el pan. Con todo que Jesús le está diciendo a sus discípulos que han escuchado tanto y tanto y no han aprendido. Continuamos con Marcos 8:22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Aquí es una aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea que está frente, ni le digas a nadie en la aldea. Marcos es el único que nos presentó este incidente, este milagro. Es la única vez en las Escrituras donde Jesús tocó a alguien dos veces para que sanase. No solamente una, pero dos veces. Esto hace que alguna gente se sienta molestas porque dicen, ¿qué le pasó a Jesús? ¿Le faltó poder? ¿Se le estaba yendo su poder como Mesías? A lo mejor necesitaba practicar antes de realizar el milagro. En primer lugar, tenemos que entender que esta persona era un ciego. Dice que alguien lo trajo. A lo mejor ni vivía en el pueblo que estaba frente a él. Esto nos recuerda al capítulo 2 de El Lisiado. ¿Recuerdan cuando aquel hombre manco que cuatro amigos rompieron el techo de la casa de Pedro y lo hicieron y descendió en cuerdas? Esto es hermoso y nos trae un hermoso mensaje de que el amigo que trae a su amigo a Jesús, ese sí es amigo. Lo mejor que puedes hacer tú con tus amigos es tráelo a Jesús. Háblales de Jesús. Nuestro amigo está enfermo, está manco. ¿Qué hacemos? Vamos a llevárselo a Jesús. Vamos a buscar a Jesús. Así que en este caso trajeron a su amigo a Jesús y Jesús lo sanó. No fue la fe del manco la fe de este ciego, porque parece que este ciego estaba sordo, nunca había oído de Jesús. Estaba ciego, nunca había visto a Jesús. Pero hay una doctrina que ustedes saben que se ha oído y ha prevalecido de que muchas gentes no sanan porque no tienen suficiente fe. Y si no has sanado, es que no tienes suficiente fe. Hermano, hermana, estás viviendo una vida desafiando a Dios porque no tienes suficiente fe. Y te dicen, reclámalo, es tuyo, reclámalo, es tuyo. Bueno, la única razón de que esa persona continúa enfermo es porque dicen que no tiene suficiente fe. Aquí vemos que este hombre estaba ciego y sordo. Evidentemente, la fe estaba en los que lo trajeron a Jesús. Cuando supieron que Jesús estaba por ahí cerca, pensaron, llevaremos a este amigo a que Jesús lo sane. Así que Jesús, imaginémonos cómo Jesús está caminando por ahí y le dice a este hombre que no entre en aquella aldea. Aparentemente este hombre no vivía en esa aldea, sino vivía en otra aldea por ahí enseguida. Entonces, Jesús le dijo que se fuera. Luego el verso 27 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea, de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos una hermosa pregunta. Porque sabemos que el Señor ya había declarado, ¡ay de ti, Betsaida, y ay de ti, Corazín! Que si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido. Así que sus corazones estaban endurecidos. Jesús hizo aquí un milagro con aquella falta de incredulidad. Imagínense cómo no hará más milagros entre tú y yo, con todo y que no tenemos la fe que toda esta gente tenía. Bueno, otra cosa, ¿Jesús escupió? Se oye medio raro que Jesús escupió, pero es lo que dice aquí. La idea que había en aquellos años era que la escupitina era medicinal, que podía sanar principalmente enfermedades de los ojos. Por eso es que algunas gentes utilizaban la saliva. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué es que Jesús utilizó saliva? Como ya dijimos, en algunas culturas, principalmente en los tiempos del Señor, en ciertas condiciones, un enfermo que estaba enfermo, que tenía alguna hinchazón o algún dolor, con saliva podía sanar, que la saliva podía ser medicinal. Por eso es que Creemos que aquí Jesús utilizó saliva para que la gente que estaba viendo pensarían que la saliva le iba a ayudar. Jesús le pregunta, dice, ¿ves algo? Dice, ve hombres andando como árboles. Jesús le dice, ven acá. Y se le puso las manos otra vez. Y aquel hombre sanó. ¿Por qué dos diferentes etapas? ¿Por qué no Jesús lo sanó instantáneamente? No es que a Jesús le faltaba poder o se le estaba yendo su poder. Espero que no pienses así. Jesús ya resucitó gente muerta. Jesús ya expulsó demonios de gente endemoniada. Para Dios no habían, o para Jesús no había nada imposible, ni lo hay. No es que Jesús haya dicho, no oré suficiente anoche, como nos puede suceder a ti y a mí. Aquí, yo creo que lo que está sucediendo es que, tocando Jesús por primera vez, esto, lo que Jesús quería hacer, que quería despertar la fe en aquel sordo mudo. Quería que la fe comenzara en alguna forma. Y cierta fe que tenía es que debía de despertar en esta persona sordomuda. Por eso es que de esta forma, cuando Jesús le dirige la palabra, aquel hombre oye y ve un poco, y ahí Jesús habla con él, y la fe del ciego comenzó a tomar, y le dice, cuando lo tocó por segunda vez, dice, ¿ves algo? Dice, ahora sí, quedó sano. Inmediatamente, su fe, por ejemplo, Jesús siempre usaba para que la persona sanara lo que había causado el problema o la enfermedad. Jesús utilizaba aquello. Por eso es que tocaba al enfermo para que así sanara. Y verso 26 dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, sino, y no digas a nadie en la aldea, ni siquiera entres en esa aldea, sácale la vuelta, rodea, para que así no tengas que hablar con nadie. 27, verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Tenemos que entender aquí, después del verso 26 de Marcos 8, ahí puedes poner una línea en tu Biblia, porque aquí hay una división. Es un punto diferente aquí. Todo lo que leímos hasta aquí del Evangelio de Marcos, hasta aquí los eruditos le llaman al verso 26 como una división continental del Evangelio. Hasta este punto Jesús había ministrado a las multitudes, está haciendo milagros a las gentes y está mostrándoles a la nación judía y a los gentiles de que Él es el Mesías prometido, que está instruyendo a las multitudes, principalmente en Galilea, que es donde estaba la mayoría de los judíos. Ahora Jesús sale de Galilea, y todo lo que se va a enfocar de aquí en adelante, no a instruir a las multitudes, sino a instruir a sus 12 discípulos, preparándolos para cuando Él tenga que salir, preparándolos para lo que nosotros reconocemos como la gran comisión. Ahora ya no va a enfocar en sanar a nadie, ni en instruir a nadie, sino instruir a sus 12 apóstoles. Así que Jesús y sus discípulos salieron a las aldeas de Cesarea y Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros decían Elías, y otros, alguno de los profetas. Es lo que dijeron, alguno de los profetas. Entonces Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Es lo que contestó Pedro, tú eres el Cristo. Vamos a ver qué está sucediendo aquí. Cesarea de Filipo estaba como 25 millas al norte de Galilea. Entonces, si tú ves tu mapa, te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. Es una parte hermosísima de aquella de Israel. Quizás es uno de los lugares más hermosos en Israel. Cuando vamos a Israel para llevar las gentes en esas giras, comenzamos por Dan y luego seguimos caminando a esta región, principalmente en el tiempo del verano, está verde, verde, porque está al pie del monte Hermón. El río Jordán principia aquí. Cesarea de Filipos fue una ciudad construida por el Herodes llamado Felipe. Ahí él comenzó un pueblo para honrar a Augusto César. Este tiempo César Augusto reina como por 57 años. Así que lo alababan los romanos. Le llamaban a Augusto César. Por eso es que los judíos no le rendían gloria. Y hasta levantaron una estatua que venían y le quemaban incienso. Y le decían, César es el Señor, que en su idioma era Cusar Curias, que decía César es el Señor. Y como los judíos no participaron en estas ceremonias, porque los judíos decían que el único Mesías era Dios. Así que hasta este punto, en esta área, en estos pueblos, el César Augusto se le consideraba un Dios, un Señor. Dice que en Cesarea de Filipo había 14 templos en esta área a 14 dioses. No solamente al Dios César, sino al Dios Baal, que era una de sus deidades, y le adoraban. Y también tenían un templo a un Dios llamado Pan, P-A-N. Este Dios P-A-N, no sabemos en verdad, pero la metodología griega decían que este dios Pan había nacido en una de aquellas cuevas en el monte Hermón. Ese dios había nacido ahí, en las mismas cuevas donde surgía el agua del río Jordán. Así que Jesús llevó a sus discípulos con toda la intención de que se enteraran de que ahí se adoraban a varios dioses, para que pudieran hacer la comparación entre quién era él y quién eran los dioses falsos que había en aquella región. Y la fuente de la nación de Israel era el río Jordán, y de ahí nace el río Jordán. Por eso es que Jesús llevó a sus discípulos en aquella área. El río Dan, el río Hatzpan, y estos ríos todos vienen y caen en el río Jordán, y el río Jordán continúa alimentando de agua viva a Israel. El historiador Josefo nos dice que ese dios Pan que había nacido de ahí, en Monte Armón, y de ahí surgían los diferentes ríos donde se formó el río Jordán, que alimentaba de agua viva a la nación de Israel. Esto era bien importante para los judíos, porque la fuente de vida, que ellos le llamaban agua viva, era importante para los griegos también, donde había nacido el dios Pan, y importante para los romanos, porque ahí adoraban a César. El único sistema de creencia que Jesús quería que instituyeran era en contraste a él. Por eso que Jesús les dice, ¿quién dice los hombres que soy yo? Eso es que las opiniones fueron diferentes. Como ya lo hemos mencionado, también está en Mateo capítulo 16, versos 13 en adelante. La segunda pregunta en este examen era bien importante, que Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Aquí, Pedro se considera que es la contestación correcta. Cristo quiere decir Mesías. Mesías y Cristo es lo mismo en diferentes opiniones. Cristo no era su apellido de Jesús, sino que no es como si ahí en había una familia llamada el Señor Cristo y este es Jesús y su apellido es Cristo. No, Jesús fue su nombre y Cristo fue su título como Mesías. La palabra Cristo que aquí aparece y Mesías quiere decir untado. La idea es a uno que es untado con aceite. Así que Mesías literalmente quiere decir el ungido. Porque en el Antiguo Testamento había tres tipos de personas que eran ungidos con aceite. ¿Lo recuerdan ustedes? el número uno era, o el primero fue el sacerdote, el número dos el profeta, y el número tres los reyes, así como fueron apareciendo los sacerdotes, profetas y reyes. Porque este grupo número tres que ungían como reyes, el concepto original entre los judíos como Mesías es que ellos veían al Mesías venidero como un rey conquistador. Y porque después de la cautividad de Babilonia, la monarquía que ellos reconocían como reyes, eso les dio hambre de que debía de venir un rey mayor que el rey David para que librara a los judíos políticamente. Así que había esta intensidad que estaba creciendo en el Nuevo Testamento de que aparecería un rey, un monarca, un libertador, un Mesías. Por eso es que estaban esperando un Mesías político, un Mesías del ejército. Jesús les dice, ustedes no van a entender al Mesías hasta que vean que es crucificado. Y vosotros, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Mesías. Jesús les dijo, contestaste bien, pero veamos el verso 30. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Más tarde les va a decir que vayan a predicar el evangelio a todo el mundo, pero hasta este punto les dice que no se lo digan a nadie, porque esto puede causar revueltas entre los judíos y contra los romanos. Por eso es que Jesús dice, para que no haya estas revueltas, no se lo digan a nadie a este punto. Verso 30, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, y comenzando a enseñarles que él era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás. Es como les dije, estar en la presencia de Jesús no era tan hermoso y tan agradable. Miren como aquí les dice, Satanás. Pedro, tú contestaste bien diciendo que soy el Cristo, pero ahora estás muy equivocado. Y Jesús enfáticamente lo reprende frente a sus discípulos. Dice, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí Pedro y sus compañeros quedaron bien equivocados acerca de quién era el Mesías. Ellos no entendieron, como Jesús entendía, que el Mesías sería el que iba a llevar los pecados del mundo. Ese era el Mesías que Jesús quería que ellos entendieran y que entendamos tú y yo. Que el Mesías Salvador es el que nos salva de él pecado. Eso es lo que es el Mesías. Y es el Mesías que no entendían los discípulos y los judíos. Así que el tiempo se nos ha agotado. Hasta aquí llegamos con el estudio de hoy. Nos quedamos en pendiente para continuar en el próximo miércoles. Padre Santo, estamos en tu presencia, gozosos y contentos y maravillados por todas las enseñanzas que nos traes en estas pequeñas parte de las Escrituras. Oh Padre Santo, esta historia es tan verdadera y es tan útil y nos muestra lo vulnerable que somos, Padre Santo, y que podemos fallar, podemos caer en dudas, y en esa situación adversa es peligrosa. Sino ayúdanos, Padre Santo, para entender todos los asuntos, todas las situaciones, por adversas que sean, Padre Santo. Así que aquí me reflejo yo de una forma tan fácil, porque tú eres quien eres, Padre Santo. Sí, Señor. Tú quieres hablarnos directamente a nuestros corazones. Aún con todo lo que a veces nos reprendes, con toda misericordia, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por estas reprensiones tan útiles, porque tus reprensiones siempre son compasivas. Porque el profeta Jeremías dice que tus bendiciones son nuevas cada mañana y grande es tu fidelidad, Señor. Señor, algunos de nosotros que estamos en tu presencia, estamos confrontando dificultades, cosas muy difíciles que nosotros no podemos cambiar, Padre Santo. Pero tú sí puedes, oh Señor. Mira, atiende a nuestras necesidades, Padre Santo. Atiende. Padre, yo te pido que realices obras maravillosas entre nosotros. Aumenta nuestra fe. Danos más fe, Padre Santo. Con todo y nuestras debilidades, con toda nuestra falta de fe, Padre Santo, yo te pido que hagas grandes cosas hoy y siempre. Porque tú sabes las cosas tan difíciles que estamos confrontando. Tú conoces nuestras enfermedades, nuestra economía que está tan fuera de lo normal. Padre Santo, tú sabes que somos gentes débiles, gentes que fácil nos quebrantamos, pero estamos frente a un Dios poderoso que todo lo puede y todo lo hace para beneficio nuestro. Gracias, Padre Santo, por esta intervención tan hermosa. Cuando tú tocaste y quebraste el pan y el pan se multiplicó, tú tocaste al ciego y el ciego quedó sano para siempre, espiritual y físicamente. Padre Santo, así también tócanos a nosotros, a este tiempo que nos reunimos para adorarte, para alabarte, Padre Santo. Padre Santo, que nuestro entendimiento hacia ti crezca, porque tú nos das más y más entendimiento para que así venir a tu presencia cantando, alabando hoy y para siempre. Así como tú pudiste caminar sobre las aguas, nosotros también podremos tener el gozo de caminar libres de falta, libres de pecado y libres de perturbaciones. Sí, Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.